Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en la pequeña sala Julio Cortázar, con mucha, mucha gente. Supongo que alguno habrá quedado afuera.
Mucha gente hoy.
Bueno, habría que... voy a preguntar. ¿Le dimos entrada para mañana a los que están afuera? Ah, bueno.
Mañana estamos aquí mismo, pero en la sala grande, ¿no?
En la sala grande, efectivamente.
No. Mañana estamos acá porque mucha gente está yendo para La Plata.
No, La Plata no vamos a ir más allá, ya está, ya fuimos.
¿Acá?
Acá. A La Plata podían haber ido el viernes pasado. Si tanta gana tenían. Bueno, vamos a presentar a Patricio Barton.
Buenas noches, amigo.
Y a nuestro Gillespie.
Gracias.
Bien, Barton, por favor, sáqueme de este pozo de angustia en el que me encuentro mediante una noticia, alguna consideración feliz, alegre, venturosa. No me importa si es falsa.
Bueno, hay días que yo me pongo feliz con pequeñas cosas.
No entendí el último inciso porque hay muchos graves aquí.
Sí, que me pongo feliz con pequeñas cosas. Algunos días. Por ejemplo, hoy que me han encuestado. A mí me gusta responder encuestas.
Ajá. A mí no, mire, qué curioso. La diferencia que hay entre la aventura y la desdicha.
Y dos veces en la vida, no sé si...
¿Con motivo de qué la encuesta?
¿En qué encuesta? Lo llamaron a ver qué programa estaba viendo. Yo siempre contesto el fugitivo.
No lo dan hace 20 años.
Eso es lo que me dice el tipo. Le digo, no sé. Yo veo el programa que quiero.
No, además para ver si usted miente o no, le preguntan lo mismo de distintas maneras. Por ejemplo, usted dice el fugitivo, ¿no?
Sí.
Entonces le dicen, ¿y en qué horario lo vio?
A las 6 de la tarde.
¿En qué canal?
En el canal que te voy a romper la trompa.
Entonces quiere decir que
Qué pocas pulgas tiene.
Pero cómo, cuénteme lo que le pasó a usted.
No, a mí dos veces en la vida me han encuestado telefónicamente. Una fue hoy y otra hace unos días. La primera vez me consultaron por polvo pédico.
¿Por qué?
¿Por quién?
Polvo pédico, talco para los pies.
Correcto. Ah,
¿qué le dicen así a usted en el barrio? ¿Qué hace, polvo pédico?
Pero las preguntas más...
¿Qué pregunta?
...sofisticadas...
¿Te oyó hablar alguna vez del polvo pédico? Sí.
Primero le preguntan, por ejemplo, cuántos polvos conoce, cuántas marcas.
Sí.
Si conoce... Si con aromas determinados, si prefiere los mentolados o prefiere otro tipo de aroma.
O así nomás a la criolla.
Si se fija en el precio o no
del producto. ¿A usted le gusta que le pregunten todo eso? Y no aprovecha para contarle, por ejemplo, que cosas de su infancia, No me hable de polvo pédico, porque yo tenía una novia que un día estábamos en un velorio.
Ah, qué...
Cosas de la vida, ¿no le cuenta a usted?
Yo creo... No, además, ¿sabe qué? Yo encima me creo un buen encuestado.
Ah, entonces, él quiere ser el mejor, quiere claro, hacer buena letra y le contesta lo que el tipo quiere oír.
Un poco de más, inclusive.
Por ejemplo, eso, si fuera a golpearle la puerta a usted a su casa, Julián Weiss
o
Gianola, usted enseguida le dice que el producto de él es el mejor, que...
No, le digo con detalles, no, que el jabón en verdad no solo el tema pasa por la blancura, sino por cómo deja la ropa, qué sucede después de que se seca. Claro. Muchos incisos que inclusive
creo
más...
que hay en todos los de Gianola, hay medio segundo de un aparte a cámara de Gianola.
Sí.
Está ahí en medio de
él tiene arreglado eso. Él
en
tiene...
medio de la farsa, Gianola mira a cámara y... Y le hace usted como diciendo, ve que está sucediendo lo que nosotros preveíamos. Pero ¿cómo no va a estar sucediendo lo que ustedes preveían?
Si está todo armado.
Claro,
eso.
¿Qué otra cosa podría suceder?
Siempre ya le llevan la media ahí.
Y ahora, yo le creo. Yo creo que para creer esos comerciales hay que ser mucho más creyente que para creer, por ejemplo, en duendes, en la reencarnación.
El acto
en
de
el ovni, qué sé yo. Entonces, todo eso... No necesita tanta fe como para creer que eso es natural, que viene Fabián Gianola y que la tipa, ¡ay, usted no sabe! Le lavé las medias a mi marido, mira qué blancas quedaron.
Sí,
incluso... Es más, las medias blancas las sacan de una bolsa, son nuevas.
Sí, nunca las vio la mina. Nunca las vio en su vida esa media.
Las medias de su marido a partir de ahora.
Media de mi marido no usa media.
Pero además...
Anda en la alpargata todo el día.
¿Usted observó la cara de éxtasis de estas señoras cuando sacan la ropa blanca?
Ah, sí, se ponen los ojos así, los ojos como gasalla.
Lo mismo cuando sale un nuevo jabón.
Sí.
Veo que tiran el detergente, pero celebrando el acontecimiento.
Karina Biorle, que trabajó una vez de ama de casa, hizo en una propaganda de jabón.
Ah, por única vez. Todo
sí, esto. Sí, una sola vez. Tenía que barrer.
¿Y le salió el personaje?
Sí, le tuvo que hacerlo varias veces.
¿Lo ensayó?
Sí.
Bueno, pero hoy no me encuestaron por el polvo pédico. Esa fue la...
Bueno, ¿y hoy concretamente qué le sucedió?
No, hoy me encuestaron, fue mucho más ambigua la encuesta. No me gustó tanto porque...
¿No eran las encuestas sobre el campo?
No, no me encuestaron.
De la nación, ponele, o de...
No, eran esas. No, mucho más extenso, pero estuve como 20 minutos en el teléfono.
Yo le corto.
Pero obvio, sí, yo no tengo 20 minutos.
No tengo 20 minutos, pero estoy acá, que estuviera durmiendo la siesta. Estoy acá trabajando, ¿qué se piensa? ¿Pero qué le preguntaba?
No, yo me levanto de la siesta y contesto en la encuesta. Mire, hoy era de preferencias, de hombres me dijo entre qué rango, que no me acuerdo de edad, pero yo entraba en eso.
Usted ya figura una lista de que manejan ellos,
no,
de números de
sí,
que contesta.
Ya lo tienen catalogado, y cuando necesitan uno que conteste tal cosa...
Llámalo a este. ¿Cómo
sí,
puede ser que tantas encuestas a mí no me hicieron nunca ninguna? Claro.
No, dos me hicieron a mí, estas dos que le cuento.
Bueno, pero cuénteme de una vez lo que le sucedió.
Yo era de preferencias, pero...
¿Preferencia de qué?
Es tal cual. Eso fue. Preferencias en el sentido más amplio. De
el hombre
hombres...
sufrido no tiene preferencia, le hubiera dicho usted. No se acepta la vida tal cual viene. ¿Qué tanta preferencia? Que me tocó esta mujer, me tocó, ya está.
Tampoco
ya
está, es así.
Tengo que andar eligiendo.
Que es un resignado.
Claro.
No, pero preferencia fuera de contexto, al extremo del color preferido.
Oh, ¿no lo sería Formento?
No, era una chica.
¿Y qué color dijo? Discúlpeme.
No, no sabe, no contesta, respondí en varias.
¿Color porque preferido? Porque no conocía ningún color, habrá pensado.
No, porque yo le decía a la chica y no admitía como una repregunta. Entonces digo, pero no, ¿color preferido en qué? ¿Color de ropa? ¿Color de...
Claro, estuvo muy bien usted.
¿Color de pelo? ¿Puede
aceptar ese tipo de preguntas?
Y la chica dijo, yo no tengo que contestar en esta encuesta, le dijo a él.
Claro, no, Y me planteaba opciones que ninguna era... eran colores.
Con usted me plantea, señorita, unas opciones que no se me pasan por las mientes.
Un lugar de vacaciones, me preguntaron.
Un lugar de vacaciones que usted lo tenía que decir o lo tenía que elegir.
No, lo tenía que elegir como el lugar preferido de las vacaciones.
No tengo ninguno.
No, ¿y sabe lo que
seguramente es alguno que todavía no conozco?
Bueno, por eso, figuraba en otro, yo digo, no, le dije el Chaltén.
Ay, el excéntrico.
Dice, claro, yo, no lo tenía en la lista.
¿De dónde? ¿Qué lugar?
El Chaltén.
¿Dónde queda?
En Santa Cruz queda.
No lo tenían en la lista, así que usted no...
Una sola sombrilla
si, tiene. Si no, lo tenemos, si no lo tenemos en la lista, usted no le puede gustar. Así que elige así otro.
No, y me puso en otro. Digo, no, otro no.
No,
es
el otro Chaltén. No. Por ejemplo, si usted decía verdecito.
Claro. El color de la mostaza.
Claro, los colores intermedios no... no supongo no. Que no...
Son todos... Tienen que estar en la lista de colorín.
En la paleta esa. Bueno, y eran preguntas así sumamente ambiguas, también con las comidas.
¿A qué color le gusta más? Dista de ser una pregunta ambigua, discúlpeme que
no, pero fuera de contexto. Si yo le pregunto a usted, ¿qué, cuál es su color preferido? ¿Usted qué me dice?
Déjeme en paz, le digo yo. No, no malgasto mi preferencia en bagatelas.
Está muy bien.
Es mi respuesta. A la hora de preferir, prefiero algo que me importe, de verdad. Si el destino me va a favorecer alguna vez, que no sea con un tapizado o con una camisa de mi color preferido. Así que, por ahora, ese se la doy para que elija usted.
Bueno, estas encuestas no me gustan. Me gustan más las precisas como las del polvo pédico.
Claro. Y no le preguntaron, mire, ¿por qué no me pregunta del polvo pédico?
No. No le comenté eso, no le dije eso. Además que yo después no las veo publicadas.
¿Y cuál fue la última? No, nunca las publican. ¿Qué se cree? ¿Reportaje a Barton?
No, son... No, pero uno
ve... amarillo.
Si yo veo preferencias en polvo pédico... Claro. Digo, bueno, ahí yo respondí. Ahí
estuve yo, sí.
Ahí estuve, claro. ¿No? Modifiqué el curso de la historia del polvo pédico.
Claro, pudo ser peor de lo que era de no haber sido por mi
participación. Usted no tiene que contestar todo lo que le preguntan, porque puede ser que le estén sondeando a nivel inteligencia para robarle, por ejemplo.
La verdadera encuesta era ver si usted era tan piola como decía.
¿Le parece?
Están haciendo, creo, un censo de Gile.
Bueno, y si no sabe, no contesta.
Le hacen preguntas, claro, cuando no sabe y no contesta, es que es piola. Porque los giles nunca dejan de saber o de contestar.
Claro. Ahora, usted dice que esa encuesta es para robar.
Posiblemente.
Ah, es gente que ya... se la pasan haciendo encuestas, ¿no es cierto?
Claro, dice que cuál le gusta, cuánto gana por mes, claro. ¿Dónde tiene el DVD?
¿Compra cerraduras de alta seguridad? ¿Tiene peso?
Y le van sabiendo todo.
Y le van sabiendo todo. Cuando usted quiera acordar, todavía no terminó de contestar la encuesta y ya tiene al tipo adentro con la pistola en la nuca.
Y usted, bueno, se puede negar.
Y la del teléfono dice, ¿no siente algo en la nuca?
Siente frío, siente calor, siente miedo, sí.
Che, ¿no vino el caramelero?
No vino acá hoy.
¿Viene acá en esta sala el caramelero?
No.
Momento, ¿por qué no vino?
No es jurisdicción de él.
Porque yo ahora que usted dijo del polvo pédico...
Sí, ¿qué tiene que ver el
caramelero? Me ha agarrado ganas de comer algo.
¿Quiere comer algo? Mire lo que tengo acá.
¿Qué tiene?
¿Qué es eso?
Desconozco el nombre, pero lo hizo la señora.
Vamos a aclarar a los oyentes que están agarrando como una especie de medio ladrillo.
Un budín. Es un budín que ella misma preparó.
Un budín.
Sí, un budín. Medio de ladrillo envuelto en papel...
Sí, a este no le da. Bueno, eso me puso de buen humor esta encuesta.
¡Qué suerte!
Que los empresarios y los mercaderes pregunten a sus víctimas qué le gusta y qué le deja de gustar, me parece extraordinario. Después fabrican lo que quieren ellos.
Claro. Además, referido a la encuesta del polvo pédico, preguntaban, por ejemplo, ¿usted qué polvo pédico conoce?
Ah, yo conozco a... Pero en serio le voy a contestar.
Sí, a ver. A ver si me gana. A ver si me gana, No vale talco.
No vale talco. ¿Veritas?
Sí. Uno.
¿Puedo decir otro?
Es muy divertido este programa, muy divertido.
¿Peculax, si me permite la expresión?
Esto
es para la cola de los niños.
No, es talco.
Hay que confundir la cola con el pie.
Retrocede un casillero.
Sí.
Uno que tiene la forma de un pie.
Sí, ¿cómo se llama?
Pedironda.
¿Cómo?
No sé.
No sé cuánto...
Sí, pero lo tiene que decir completo.
Fit a pedo, no sé qué acá.
Que es catalán ese, parece.
Sí, catalán. no sé si es a PED o al PED.
Pero uno solo me dijo, no puedo creer.
¿Cuánto puede haber?
Hay muchos, yo le mencioné 5.
Ay, pero usted, verdaderamente es la persona que más sabe de polvos pédicos.
Bueno, no, evidentemente, bueno, pero en la encuesta se sabe, usted, digamos, queda constancia de que Veritas es...
Te lo dije ya,
sí.
Pero Feculac no.
Feculac no.
Pero no es de pie, Feculac.
Ahí, uno que tiene.
Eficiente.
Ese es el que yo digo.
Muy bien, mira lo que llama.
Él lo lleva porque cuando sale con mina lleva siempre...
Sí. Queremos aclarar que una persona del público acaba de sacar el eficiente. Llama? Eficiente.
Eficiente.
Ese es, exactamente.
Lo uso siempre.
Que también está...
¿Qué diferencia hay con el talco?
Que tiene olor a menta.
Mentolado a menta, muy fuerte.
Olor a menta, los pies con olor a menta.
O a lavanda.
Me da escalofrío.
O a lavanda.
Sí, a lavanda... A lavanda de Carlinhos.
Yo estaba pensando a propósito de las encuestas... El tema de los focus groups.
Sí. ¿A usted le me encantan los focus groups? Nunca me invitaron a un focus group.
Ya me imagino que le encanta.
Pero iría a que te encierran ahí en una salita, te espían por cámara GESE y te hacen opinar de cualquier producto. Le tiran
y uno se va de boca y después llaman a la cana y te mandan a Siberia.
A mí me pasó en un programa de radio que yo hacía, la gerencia de la radio, los directivos... conformaron distintos focus group con gente cualquiera que iba y le decían, a ver, ¿qué le parece Gillespie? Y mostraban la foto y varios dijeron, sucio. Y después yo tuve una reunión con los jerarcas de la red
y le mostraban la película.
Me dice, la gente dice que vos sos sucio. Y digo, pero la gente no me conoce, habla sin saber.
No importa, pero nosotros, ¿sabés? Vendemos un producto. Y la expresión de la gente es la que vale. Siguiente.
Bueno, me voy a bañar. Me voy a bañar y vuelvo.
Pero usted dice que los directivos, por ejemplo, de esta emisora...
No, de esta no.
De esta también,
porque se corre la bolilla. Quique sí. Prosen lo llamó a Pagano y le dijo, para con Gillespie que se lava cada muerte de Ovid.
No digo, convocan oyentes y los encierran en una sala,
los encierran, no
los someten a preguntas.
Hasta que no le digan que Gillespie es sucio.
Y en base a eso deciden.
Estoy probando.
Claro, pero la gente decía, qué sé yo, uno decía, por ejemplo, el programa que hacíamos con Alperín. Hace muchos años decía, por ejemplo, la primera parte del programa me parece muy larga, entonces en la reunión nos decían la primera parte tiene que ser muy corta porque lo dijo un tipo de Bursaco.
Extraordinario. Así se hace la radio.
Era muy loco eso,
¿eh? Bueno, ¿qué más? Está buenísimo.
Está bueno, ¿no?
Está bueno.
El budín está bueno.
Bueno, ¿qué le parece si vamos a saludar a la gente?
Sí.
Bueno, yo voy a saludar a Carolina Anino, que es una amiga, y a Martín Jauregui, que también es amigo y colega de radio, así que les mando un abrazo.
¿Usted, Guile?
Muy bien, a Martín Jauregui, ya que estoy.
Bueno.
Un saludo muy grande a Martín Jauregui.
Bien, hoy me ha llamado Emilio Cartoy Díaz para...
Un saludo a Emilio...
Yo también a Martín Jauregui. No, ya lo tenía en la lista.
Cartoy Díaz.
No vale cambiar.
Bueno, ya cambié. Cartoy Díaz es el que saludo yo.
Adivine cuándo voy a estar.
El lunes va a estar.
¿A dónde?
En Radio TEA.
Muy bien. ¿Para qué?
A las 19:30 horas.
Sí.
En Uriburu 353. Sí. Y ahí se va a someter a un interrogatorio.
Quiero saber el tema. El
me
tema
que va a haber. Era una sorpresa. Me dijo Cartoy Díaz. Yo me negué ahí.
Una sorpresa, Cartoy Díaz.
Cada
no
vez
vas.
Que me dan una sorpresa voy en cana. Sí. No me den sorpresa, por lo que más quiera.
Sorpresa, Cartoy Díaz no vaya, le aclaro.
Está ahí en Uriburu 353, sí. Y pregunté, ¿puede ir la gente? Así que si
sí, quiere... abierto.
Sí, es abierto con preguntas.
Abierto toda la noche.
¿Usted va a responder todas las preguntas o va a decir...
Yo voy a no responder, contesto? Por ejemplo, menos qué color me gusta más, todas. Tengo muchos correos electrónicos, daré cuenta de algunos. Querido Alejandro, dice Alicia Fernández de Rosario, anoche se realizó un acto en el Monumento a la Bandera de Rosario... por los 25 años de democracia, con la actuación de Chango Espasiuk. Mirá vos. El Chango es un gran músico, ciertamente, pero dice, no se completó la mitad de la capacidad del lugar.
Poca gente, dijo
Django. Poca gente, dijo el Django. Pero que es muy grande lo que pasa, ¿no? Al finalizar me acerqué al ingeniero Lipschitz, nuestro intendente, y le manifesté mi pesar por la escasa concurrencia, seguido de la pregunta, ¿no considera que con el mismo presupuesto podía haber invitado a Dolina, que usted sabe que convoca a más de 10.000 personas y hace 2 años que no está en la ciudad? Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Puede ser, me respondió el ingeniero, pero creo que este mes viene a través de una entidad no gubernamental.
¿Este mes? ¿Diciembre?
¿Ah, sí?
Me parece que no, fue la respuesta de Alicia Leonor Fernández. Pero es que sé que te vas a reír de mi ingenuidad, dice, pero sí, realmente, porque no le hacemos mucha gracia al ingeniero Lipschitz, evidentemente, así que eso viene, pregúntaselo.
Dijo, cualquier organización no gubernamental lo puede invitar.
Ahora gubernamental. Gubernamental ni mamado, dijo el ingeniero Lipschitz, que creo que fue el mismo que una vez me invitó al Congreso de la Lengua y después me desinvitó.
¿Cómo lo desinvitó?
Me desinvitó.
¿Y le llegó una tarjeta de desinvitación?
No, me mandó una tarjeta donde me dijo que fuéramos a hacer el programa en el marco de... Digo, ¿en el marco o en el Congreso?
Claro, ¿afuera
o adentro? En el marco. Bueno, no voy. ¿En el marco o quédese no? Esos son los amigos de cultura de Rosario. Pero no sé si fueron estos o los que estaban antes o qué sé yo. Después fuimos muchas veces a Rosario y fuimos muy felices.
Creo que fue la intendencia de Wiener.
No tenemos nada con el ingeniero. Yo ni, la verdad que no sé si era... Me pareció que era él porque era uno medio que venía siempre. Pero no sé.
Mire si se está equivocando
de otra. Mire, por ahí me estoy equivocando de persona. Veo que siempre hay alguno que viene. Cuando hay mucha gente, viene y saluda. Bien, calculé que era el intendente. Bueno, los espero. Dice, todas las noches me divierten. Ojalá que podamos ir a Rosario, así como dice el intendente, con alguien que no sea gubernamental, con cualquiera.
El mes ideal es febrero, me dijeron.
El mes ideal, ¿no? Es febrero, claro.
Al aire libre.
Pero claro, el ¿ese anfiteatro es solamente del gobierno o lo puede conseguir cualquiera?
No, eso es en la plaza
es un espacio público.
Y si es un espacio público, más tarde o más temprano se lo van a tener que pedir al ingeniero.
Pero hay un
ingeniero que si antes nos tenía montado entre ceja y ceja, ahora que vino Alicia Leonor Fernández a decirle por qué no le trajo Dolina, justo que había poca gente, no nos va a llevar ni mamá.
Sonamos, dice usted.
Sonamos. A mí no hay cosa que me guste más que ir a Rosario y no hay cosa que a las autoridades de Rosario les guste menos. En realidad, quiero decir esto. Nosotros le gustamos muchísimo a algunos públicos y eso me pone muy contento. Eso me pone muy contento. A autoridades le gustamos poco. Por ejemplo, a Mar del Plata este año no vamos a ir. Y aprovecho para agradecer nuestra ausencia en Mar del Plata a... ¿cómo se llama este tipo? El licenciado D'Amico. Al licenciado D'Amico, que me prometió hace 35 años que me iba a llamar a los 15 días. Y que, interrogado por mí, mejor dicho, en una reunión que tuve, mire lo que me preguntó el ingeniero D'Amico. Dice, ustedes no están haciendo nada para nosotros. Y sabe que sí. Estuvimos haciendo nada menos que todos los viernes de La Plata.
Claro.
Eso lo auspiciaba el instituto que dirige el licenciado D'Amico, que ni sabía que lo estábamos haciendo. Repito, ni sabía. Y vino, sin embargo vino, para sacarse fotos el día en que lo hicimos por primera vez. Tocó la foto y después se olvidó hasta que existíamos. Así que, ¿qué ganas puedo tener yo de hacer algo para el licenciado D'Amico? Déjese de broma. Nosotros hicimos lo de La Plata con un gran placer, pero no por el licenciado D'Amico ni por ninguno de los que laburan ahí, que hay gente muy buena, debe haber. Sino por la gente. Por la gente. Y el año anterior también lo hicimos.
Sí, me acuerdo.
Y lo hicimos en forma privada.
En un teatro privado.
Nosotros alquilamos un teatro, nosotros, con plata de este que se está señalando, en La Plata.
Todos los viernes.
Alquilamos un teatro y nos fuimos todos los viernes porque nos gustaba. No porque ganamos nada, porque nos gustaba. si hay uno que paga el teatro y paga el sonido y paga el fenómeno, y si no, si podemos, vamos nosotros. Pero digo esto para diferenciar a tipos que nos han tratado muy bien con gente que no. Con gente que no, entonces, por lo menos para que no se saquen fotos con nosotros. Y la foto se la saquen los amigos.
Sí.
Bueno, muy bien. Digo esto contestando a Alicia, le agradecemos muchísimo a Alicia, que forma parte del público de Rosario, donde hemos estado algunas veces hasta con 14.000 personas. A esas 14.000 le agradecemos muchísimo. A los que no nos convocan para que vayamos ahora, no les decimos nada, porque por lo menos no se sacaron foto con nosotros. Bueno, gracias a Sara de Trelew, Chubut, razón por la cual creo que vamos a ir a Montevideo, muy probablemente, y yo sí voy a ir a Mar del Plata, por las mías, a jugar al fútbol con César.
¿De vacaciones?
De vacaciones, lo que sea, yo voy a ir a jugar al fútbol con mi amigo César.
¿Pero para qué va? Lo agarran a patadas.
No,
siempre.
Me agarran a patadas, déjeme. Y me voy a sacar una foto con César. Gracias a Sara de Trelew, que me saluda. Gracias también a Miriam, que me dice que hace muchos años, ella está casada hace 15, pero hace como 20 que cantó, que era mi concubina platónica, así que ya cantó. Cantó quiere decir reclamó prioridad mediante un grito, ¿no? PRI para no sé qué, pero ya es tarde. Querido maestro, saludo desde San Juan a usted y no sé qué. ¿Tendré la suerte de recibirlo en San Juan alguna vez? Ojalá, ¿no? Sería tan lindo. Dice, ¿con qué cantidad de novias uno debe mudarse de barrio? ¿Cómo? ¿Con qué cantidad? No entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir que usted una vez que tiene demasiadas novias en un barrio debe mudarse?
¿Por qué?
Porque, al contrario, uno debe mudarse cuando ve que pasa el tiempo
y no, hay
no levanta ni 5 centavos. Como en el barrio que vivo yo. No me saluda ni el loro. No hay tampoco, le digo, mucho que saludar.
Es que si usted va cabizbajo así, no, tampoco lo ven con...
Sí, pero... Bien. Hoy es muy distinto. Pero en tal caso, este hombre le pasó hoy. Habla de las sobreactuaciones, el querido Ricardo de Lanús, que ahora con la Navidad dice que la gente sobreactúa los saludos. ¡Ay, un beso inmenso! Y todas esas cosas. Florencia de Bahía Blanca, tiene 20 años, nos escucha y nos hace propaganda, amplía nuestro círculo de oyentes y dice que va a venir un día, y que la voy a reconocer porque va a venir con un cuchillo y gritando, revolcate conmigo o morí.
Pero en esas condiciones...
Claro. Gracias también a Yalena, Yalena de Montevideo. Bueno, gracias a Andrea de Lanús. Dice, ¿por qué? Dice con mucha indignación. Cuando un hombre tiene esposa y amante, queda como un macho bárbaro. Y en cambio, cuando la mujer tiene esposo y amante, queda como una prostituta. Es que el hombre puede tener amante y la mujer no. Y usted tiene razón, sucede eso. Para mí... Incluso le queda mejor a una mujer casada, a un amante.
Sí, la rejuvenece.
La rejuvenece.
Sobre todo si es usted.
Si me dieran a él, sobre todo si es uno.
La tonifica, ¿no?
Claro, y nadie va a decir.
Se hace propaganda.
Bueno, gracias también a Sabrina, que escribe desde Salta. Leyó algún libro de lo que uno ha escrito, ¿qué va a hacer? Bueno, quiere que Manu cante She, de Elvis Costello.
Deme que se lo voy a dar.
Gracias a Carolina, tiene 19, estudia de rematadora pública. Y le gustó mucho el inciso, los giles no van al paraíso. Difundimos ayer. Dice que anda con un tipo, y al oír eso fue como una revelación... y decidió mandarlo al infierno al tipo, ya que al paraíso no podía. Quiere escuchar algo de los Beatles, Let It Be, por ejemplo. Debe. Pero no sé si lo canta Manu solo. Moneda falsa, quiere escuchar Estefanía de Río Grande o tarjeta postal, la que tiene. Bueno, tengo 14 años, no creo que haya muchos chicos de mi edad que escuchen el programa. Ay, sí, no crean. Bueno, Manuel de Bariloche. Patricia quiere que le dediquemos cualquier tema. Tanto yo como usted, Gillespie, o los chicos, o Karina, cualquiera.
¿Qué como? ¿Cualquiera? Bueno. ¿Le da lo mismo todo?
Bueno, sí. ¿Recordó finalmente el nombre del personaje de Dante Quinterno? El indio ese, parecido a la...
Sí, a Chiquisuel era, o Chupamiel.
No, Chiquisuela.
No. Chiquisuela.
No, pero no era ese.
El de la radio, digo.
Ah, el indio Ticuna.
Ese. Que yo decía que reconocía ese lenguaje. La 10 de septiembre recibí la papelita.
Sí.
Eso lo recuerdo de un personaje de historieta, pero no me acordé. Bueno, Gianfranco, que es de Uruguay, tiene 15 años, dice, soy un vlogger y quería saber qué piensa de nosotros, digo yo que estoy comiendo.
Qué rico. ¿De un vlogger? ¿Qué pienso?
Sí.
No mucho.
Bueno, yo nada prácticamente. Quiere saber cuándo vamos a Uruguay. Dice, la primera vez que lo vi fue en un sketch que pasaron por la tele. Usted entraba a una habitación y había una mujer semidesnuda y lo empezaba a perseguir dentro de ella y usted corría por todas partes. No sé si se acuerda.
¿Esto es verdad?
No.
¿Nunca hizo un sketch así en la televisión?
No, jamás.
Bien, entonces...
¿Quién sería, no? No, es la verdad, no, imagínese. Me acordaría, primero porque nunca hice sketch por televisión. Y menos de mujeres de nuevas que me corrían, ¿no? Sería otro, medio parecido. Bueno, no sé.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, prefijo 011, si no están en Buenos Aires. Y los que están aquí en la sala, aquí adelante, hay una caja en donde pueden depositar
mensajes.
Levántense
y mírenla, por favor. Por favor, que cada uno... Ay, está, me está gustando. Levántese, señora, usted que está en el fondo, venga y mírela a la caja. Después,
la caja.
Después no venga acá, con el papelito ahí. A preguntar, ¡ay, dónde está la caja, dónde está la caja! Venga y mire, ahí está.
Muy bien.
Muy ¿la bien. ¿Vieron?
Bueno,
conteste. ¿Están seguros que la vieron?
¿Cuántas veces?
Bueno, sí, está bien.
Pero eso le llaman participación del público.
Bueno, ahí es para depositar mensajes, ¿eh?
Hablaremos de un tema de la conquista de América. La traición de Cristóbal de Olid. Allá por el año 1524, Hernán Cortés ya había conquistado la ciudad de Tenochtitlán y habían caído Moctezuma y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc no es el jugador Cuauhtémoc Blanco, sino creo que era el sobrino de Moctezuma, que era más aguerrido que Moctezuma, que vio que medio iba para atrás. Y fue sucesor, desde luego, ¿no? Cortés tenía intenciones de avanzar en su conquista hacia el sur. Uno de los objetivos principales era descubrir el estrecho que, según se conjeturaba, debía conectar el Atlántico con el Pacífico. De hecho, no hay tal estrecho, y cuando lo hay, ya uno se cansó. El único estrecho que hay es el estrecho de Magallanes o el ingrato paso de Drake, que bueno, cuando usted llegó ahí, ya está. Ese no vale, no se cuenta como estrecho porque ya terminó el continente. Los españoles ya habían captado la proximidad entre un océano y otro en América Central, especialmente con Vasco Núñez de Balboa, que había hecho importantes descubrimientos, entre ellos el descubrimiento de que había otro océano, al que él llamó Pacífico. Los geógrafos españoles no podían creer que se interpusiera entre ambos océanos una barrera tan tremenda sin el más mínimo estrecho. No veo por qué no podían creerlo, como si existiera una lógica en la conformación de los continentes, como si los continentes estuvieran hechos para favorecer la navegación comercial.
O con una medida máxima o mínima.
Y claro, que si hoy, ¿cómo va a ser tan grande? Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Las cartas de Cortés tocaban frecuentemente ese tema. Leo una carta que Hernán Cortés le escribió a Carlos V, porque estamos al tanto de esa correspondencia. Hemos interceptado incluso esa correspondencia. Bien, hallazgo, y aquí tenemos...
años de trabajo.
Ahí está. Pues, su Majestad puede tener la certeza de que ansío descubrir ese estrecho. Pospondré todos los intereses y proyectos para realizar este gran objetivo. Y ya está.
Sí, objetivo.
Firmado Hernán Cortés.
Bueno.
Cortés ordenó que se preparara una expedición para encontrar la conexión oceánica. Dicha expedición quedó a cargo de Cristóbal de Olid, un oficial que había comandado una de las divisiones del ejército de Cortés. Olid había nacido en Linares, era andaluz, ¿eh?, en 1488. Aquí tenemos también, hemos interceptado las minuciosas instrucciones que Cortés le dio a Olid. En realidad le dijo que partiera hacia el sur, hacia Honduras, y que estableciera allí una colonia de donde saldrían expedicionarios en busca del paso. Cortés ordenó que no se produjeran muertes de indios ni guerras, que se buscara, ya que estaban, oro y plata, porque había informes que aseguraban que el país estaba lleno de oro, tanto que los pescadores usaban plomadas de oro para las redes. Siempre decían eso. Otra orden decía que los clérigos que participaban de la expedición debían predicar y no consentir en sodomías ni sacrificios. Otra instrucción indicaba que debían destruirse todas las casas en donde los indios encarcelaban a sus enemigos, según creía Cortés, para engordarlos y comérselos. Sí, la idea que Cortés tenía de los indios. Y por último, en todas partes debía levantar cruces, una tras otra. Cristóbal de Olid se despidió de Cortés el 11 de enero de 1524 y empezó su aventura. Anduvo primero por tierra y después navegó hacia La Habana. Me dirá cómo va a encontrar el estrecho intercontinental en La Habana. No, ahí fue para partir después por mar hacia Honduras. Y conforme pasaban los días, le importaba cada vez menos encontrar un paso entre los dos océanos. Tipo, cada tanto pensaba, ¿y a mí qué me importa? Resulta ser que en la travesía, Cristóbal de Olid se hizo amigo de un hombre que iba acompañándolo como maestre de campo. Se llamaba Pedro de Briones, un hombre inquieto, díscolo y turbulento, que tentó a Olid con las riquezas que podía encontrar en Honduras. Le dijo además que esas riquezas podían ser suyas, que no tenía por qué entregárselas a Cortés, del orden de, che, ¿qué te parece? Nos agarramos la guita para nosotros.
Le hizo la cabeza.
Claro, ¿qué le vamos a mandar a Cortés? ¿Qué me importa? Bueno, en realidad muchos hombres de aquella expedición tenían la esperanza de independizarse del trato que Cortés les había impuesto en México, digo, del acuerdo, ¿no? Olid entró en el litoral hondureño dispuesto a traicionar a cualquiera. Dice, entro, tenía un cartel acá que decía, traiciono, entro en cualquier componenda. Que yo tengo una remera que uso para ir a los bailes. La expedición de 160 hombres tuvo muchísimos problemas. Anduvieron por el barro, se les hundían los caballos, se agarraron el paludismo. Había unos mosquitos gigantes que te arrancaban un pedazo y se le iban a comer a los árboles. Especialmente en la costa que luego pasó a llamarse Costa de los Mosquitos. Olid estableció una colonia en un lugar llamado Naco. Dijo que era una jurisdicción independiente y se autoproclamó gobernador. Creyó que como estaban tan lejos de México, se podía quedar ahí tranquilamente. Cortés, mientras tanto, esperaba noticias. Pasó un año y nadie le decía nada. Sobre el estrecho, ni sobre el oro, nada. Al fin se enteró que había sido traicionado. Parece que un tipo llamado Gonzalo de Salazar, que había participado de la escala, lo había visto a Olid en La Habana, ya había escuchado algo. Había escuchado cómo se empezaba a fraguar la desobediencia. y viajó a México para denunciar este asunto a Cortés. Cuenta Bernal Díaz del Castillo, nada menos, que Cortés le ordenó a su primo, Francisco de las Casas, que lo fuera a buscar a Cristóbal de Olí y que lo trajera engrillado a México. Francisco viajó con una tropa, ¿no? Pero naufragó. Y cayó él mismo en manos de Olid. En vez de apresarlo a Olid, Olid lo apresó a él. Cayó él junto con otro también enviado, pero por la corona, Gil González Dávila. También cayó preso cuando intentó inmiscuirse en el pequeño estado de Olid. Estos dos prisioneros no tenían una vigilancia muy pesada, lo cual hizo prosperar una conspiración. Ambos se pusieron de acuerdo para matar a Olid. Como eran hombres de alcurnia, Olid les permitía cenar con él. Conversaban, ¿no es cierto?, acerca de Cortés, de las viejas excursiones que los tenían en un mismo bando. Esas conversaciones se repitieron mucho. La vigilancia ya estaba medio relajada. Así que un domingo a la noche, che, empezaron a beber vino. En determinado momento, Olid fue atacado por las Casas, que le hundió en la garganta un cuchillo de escribanía.
¿Cómo de escribanía?
Sí, los
para abrir los sobres, eso.
No, siempre tienen una fariniera por si alguno se hace el loco. Esos son los famosos cuchillos de escribanía.
No,
¿o no me cree?
Sí, me parece raro, pero... Sí,
a mí también, sí. Pero... mientras tanto, González Dávila lo hirió al mismo Olid, pero con una jarra. Con una jarra es más difícil.
Uno le clavaba en la garganta, el otro con una jarra le clavaba.
Con una jarra juntaba la sangre. Pero Olid no murió. Consiguió huir al monte. Al monte en general, ¿no? Los guardias, desprevenidos, fueron amenazados de muerte y no reaccionaron. Francisco de las Casas y González Dávila se hicieron dueños del lugar. Y todos los seguidores de Olid siguieron sus órdenes. Porque
qué desastre lo que estaban.
Se daban vuelta cada rato.
¿Cómo puede ser?
Al final aplicaron la pena de muerte a quien supiese de Olid y no lo denunciara. Entonces un clérigo se presentó pidiendo por la vida de Olid en su nombre antes de entregarlo. Al final el crédito lo apretaron. ¿Qué hicieron? Lo apretaron y el clérigo cantó. Cristóbal de Olid fue hallado en el monte, le curaron las heridas, lo condujeron a la colonia y allí lo degollaron.
¿Para qué le curaron las heridas si le iban? Le hubieran dejado...
Por desobediencia, ambición e ineficacia. La mitad del género humano tendría que ser decapitada. Era el año 1534 y Cristóbal de Olid tenía 36 años. Las cosas se hacían rápidamente, ahora no como hoy, que a los 36 años todos viven con la madre.
Es verdad, ya había hecho de todo ahora.
Ese moría más temprano también.
Bueno. Señores, hemos ido a la discoteca.
Este tema al discotecario no lo puede tener.
¿Le gustó el asunto de que lo emborracharon?
Sí.
Al discotecario le gustó porque él también. Le pega al piste, que es un contento. Entonces, me dio el tango que se llama precisamente Esta noche me emborracho.
Ah, sí, pero no tiene nada que ver con esta historia.
¿Cómo que no va a tener? Esta noche me emborracho, dijo Olid, tomaron vino, se emborrachó y lo mataron. Para mí sí, tiene todo que ver con esta historia.
Me parece que es muy...
Si usted lo piensa bien.
Bueno, me voy a escuchar la letra, a ver si coincide.
No, la letra no dice ninguna cosa.
¿Y entonces qué lo de...?
Pero, va a ver.
Bueno.
Va a ver, aunque la letra no diga nada y la música menos, el espíritu, como me dijo uno. El espíritu que tiene que ver, flaco, poneme las notas.
La onda.
Bueno, canta Charlo, nada menos, uh-huh. El gran Charlo, Esta noche me borracho. Adelante.
Sola. Amaneces cangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Placa, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. seca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrío en su cuero picoteado. Yo que sé cuándo no aguanto más al verla así roger, por no llorar. Pensar que hace unos años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Que esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechado. Que quede sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiem caín bache tan cruel como el de hoy. Miren, si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Quiera venganza la del tiempo, que le hace haber deshecho lo que uno amó. Este encuentro me ha hecho tanto mal, que si lo pienso mal, termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamo, por no pensar.
Era Charlo, en La Venganza Será Terrible, Esta Noche Me Emborracho.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Tercer Festival de Cine y Video Científico del Mercosur, Cinecience 08, Ciencia, Tecnología e Innovación. 16 al 18 de diciembre en la Biblioteca Nacional. Proyección de películas en competencia, espacios de reflexión, actividades paralelas. www.cinecien.gov.ar. Con el apoyo de Biblioteca Nacional e Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Organizan Departamento de Artes Audiovisuales del IUNA y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Estas fiestas me gustaría pasarlas rodeado de mi familia.
Con mucha alegría.
En paz y, como decían nuestros viejos, salud.
Con la gente que me quiere.
Con amigos, disfrutando, con la familia.
Con todos mis seres queridos.
Pensando que los mejores días son los que están por venir.
Estas fiestas
quiero pasarlas con vos.
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Radio 10. La radio.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana también, inclusive en la sala más grande.
Sí, más grande, porque le digo que no me empuje.
Los esperamos a todos. Mañana Corrientes 1660.
Sí, amigos.
Bueno, hay aquí mensajes, ¿no? Sí, y pero es la época del entusiasmo.
Sí, sí.
Tengo una información.
No se entusiasma ahora cuando se va a entusiasmar.
Que me quedó de ayer, permítame. Dice, el Estudio Profesional de Danzas Árabes de Natalia Karim hará un homenaje a Mariam.
Ajá.
Dentro de la muestra anual de danzas árabes. Va a ser el sábado, mañana, a las 9 de la noche, en el Teatro Margarita Xirgu, de la calle Chacabuco, 875. Pasado mañana, el sábado. Ya está. Bueno, la odalisca se retira en este momento y pasamos a los mensajes.
¿Cuándo viene? ¿A usted le gusta la danza árabe? ¿Qué le pasó eso?
Me ha llegado aquí de producción.
Bueno.
Dolina, somos Matías.
¿Usted conoce alguna odalisca o algo así?
No, yo no.
¿Alguna persona que baile árabe?
No.
¿No?
Yo sí. ¿Usted sí?
Yo tampoco, no. Bueno, dile.
Dolina, somos Matías, Nacho y Agustín de San Isidro. Mañana terminamos el colegio.
Bien.
Nos dan los diplomas. Nos haces una huella, dice.
¿De huella de quién?
De los diplomas. A la huella, a la huella de
los diplomas. De los diplomas. Bueno. Miren, arriba Zaino Viejo, suba la loma.
Susana Verazategui, ¿cuándo viene a Veraza? Una sola
visita. ¿Cuántas veces quiere que vaya?
Porque dice que
una, todo el día, Veraza también.
Una sola visita por año es muy poco para nosotros.
Fui dos veces este año, para que lo sepa. Así que una se la perdió. Alejandro, soy, pero vamos a ir pronto porque nos gusta. Soy Gonzalo de San Martín, Mendoza. Siempre con mi hermano te escuchamos. Mañana vuelvo para Mendoza. Me encantaría llevarme un autógrafo y una foto con vos. ¿Puede ser? Claro que sí. Dale.
Guido de San Fernando dice: gracias a La Venganza descubrí libros, tangos, historias y también mi pasión por la radio. Por culpa de ustedes quiero ser locutor y trabajar en radio. Tengo 18 años.
Uh-huh. Muy bien. A nosotros no nos eche la culpa, ninguno es locutor de nosotros.
No.
No. Ninguno de nosotros es locutor. Hola gente, somos parte de un grupo de viaje. Llegamos ayer luego de 10 horas de viaje en ómnibus y cachola, ¿no? La lanchita. Aprovechamos para que rueguen que no nos dejen volver en la misma lanchita. Vinimos al Congreso de Madres de Plaza Mayo, somos estudiantes de psicología, muchos de nosotros es la primera vez que estamos en Buenos Aires, bueno, y la primera vez que viajamos y la primera vez que vinimos a un congreso. En fin, algunos de nosotros estamos debutando en muchas cosas. Wow. Bueno, hoy elegimos venir aquí a disfrutar, pensar y a debutar también, me imagino.
No es necesario tanta detalle, ¿no?
¿Por qué no? ¿Dónde está el grupo de viaje de psicología?
Hay varios que no debutaron, es verdad.
Sí. Hay quien está debutando allá de en lo que se refiere a mirar este programa, ¿no?
Exacto. Bien. El arrepentido de La Plata dice: soy el novio de la chica que te escribió en el Podestá.
¿Cómo va? ¿Qué? ¿Llamó al novio?
Espere, vamos a ver.
¿Cómo?
Dice: el arrepentido de La Plata. Sí. Soy el novio de la chica que te escribió en el Teatro Podestá contando que me había visto en la sala con otra.
Sí, es verdad, me acuerdo.
Yo
sí.
Me enteré de esto por unos amigos.
Sí, pero al momento
que me avisaron de lo que pasó.
Ahí en el Podestá. Y yo dije, levanta la mano y se hicieron los giles.
No se hizo cargo el
claro,
tiempo.
A ver, pero siga contando.
Pero ahora la quiere reconquistar y no sabe cómo. Wow. Y nos llama a nosotros.
Sí, es un desfachatado. Fue a variarse con la otra mina y ahora la quiere reconquistar.
Atorrante, sinvergüenza.
Pero denle una oportunidad, es parte del público de La Venganza.
¿Pero qué pide ahora?
No, quiere saber cómo la puede reconquistar.
¿A quién? ¿A la otra mina?
Y sí.
No la puede reconquistar.
La humilló delante de 500
agradezca
personas.
Agradezca que no levantó la mano la mina y lo señaló esa noche. Si no, usted se tiene que mudar. Sin vergüenza, compadrito.
Bueno. Espera un poco.
Tiene que abusar de...
No se ensaña así.
De esta, pues yo la conozco, una chica buena.
Bueno. Pero... ¿Cuánto la conoce?
La conozco. Bien. Te escucho siempre en mis turnos de noche. Mientras recorro los pozos petroleros, soy de Comodoro Rivadavia. Vine con mi sobrino Ariel. Saludo a mis hijas Silvina y Micaela. Y a mi esposa Graciela, a quien amo. Dice Luis. ¿Dónde está Luis? ¿Y cómo recorre los pozos? ¿Para qué? ¿Para ver si está?
Para ver si están en explosión, no llego a
escuchar. Yo vi una película con John Wayne que a cada rato reventaba los pozos. ¡Pum! Iba John Wayne y los apagaba. ¿Y cuánto vale un pozo de petróleo, poner?
Es infinita la cantidad de dinero porque el pozo de petróleo viene por un túnel, por abajo. Según la cantidad de petróleo, usted piensa chupar petróleo acá y sacar petróleo.
Me gustaría, por ejemplo, comprarme un pocito de petróleo, uno chico, no muy profundo.
¿Para poner en el fondo una...?
No, no me cargue, ¿no es?
No, sí, ya,
para,
ya, falta de respeto.
Para explotarlo, usted que trabaja, de locutor, bueno, yo quiero trabajar de... El dueño no, del
es
pozo.
Que puede poner una estación de servicio, bandera blanca.
Directamente, al pie de la vaca.
Claro.
Directamente le ordeñamos el petróleo ahí, se sí. Lo refinamos.
Ajá.
Se lo refinamos atrás.
Sí.
Pero es que se le voy a refinar. ¿Cuánto quiere? ¿20 litros de nafta? Bueno, son como 25 de petróleo para sacarle toda la podredumbre. Aquí tiene la nafta.
¿Pero usted lo sabe hacer ese proceso?
No, pero pongo un muchacho que me lo haga.
A mí me gusta el sonido de los pozos de petróleo, esos que hay en el silencio de la Patagonia, y que escucha ese.
Están los 365 días del año sacando petróleo. Nos van a vaciar a nosotros, me parece, en algún momento.
¿Y no se quejan los vecinos?
No, no hay vecinos, están a 500 kilómetros los vecinos de ahí.
Bueno, vamos a escuchar el noticiero entonces.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimos. Los gremialistas del subte insisten con dejar sin servicio a 1 millón de usuarios. Confirmaron el paro para hoy, aunque la decisión definitiva se tomará alrededor de las 6. Conmoción en Córdoba. Detuvieron a un albañil que formó parte de la guerrilla peruana Sendero Luminoso. Mario Liñán Vázquez, de 42 años, fue capturado en el barrio cordobés de Villa Vista. Se lo vincula con el atentado cometido en Perú en 1992. Se habría ocupado de convocar a interesados en formar parte de Sendero Luminoso. Los maestros porteños luchan por su continuidad laboral. Una comisión tripartita decidió que resolverá la situación de contratados y planta transitoria docente y no docente. En principio, se garantizó la continuidad laboral, la incorporación al estatuto del docente y la realización de concursos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 7 décimos, humedad 63%. Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí en la plaza. Y habiendo pasado algo más de 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es tu página amiga, amiga. Nuestra habitual sección.
Qué raro que es el título, ¿no?
Sí. Nuestra sección para el ama de casa, para la mujer argentina. Y aquí tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, recupere el arroz que se quemó. Se le quemó el arroz, dice, más de una vez le habrá sucedido. Nunca me sucedió.
A mí me pasa siempre porque yo lo hago a la oriental.
Se consume el agua.
Hasta que se consume el agua. Cuando hace esa forma, si se pasa 2 minutos ya se entra a quemar.
Más de una vez le habrá sucedido que por un descuido el arroz que estaba cocinando se le pasó y debido a un exceso de cocción se quemó. Antes de tirarlo a la basura y quedarse sin cena, cómaselo igual.
No, pruebe, es amargo, queda negro.
Coloque un pedazo de pan blanco fresco adentro de la olla y tápela. Déjelo actuar durante algunos minutos. Nunca vi actuar un pedazo de pan.
Yo sí.
Observará cómo el sabor desagradable desaparece.
Claro.
Debe ser una cosa...
Es magia.
Un arte de magia. ¿Cómo va a observar cómo se desaparece un sabor?
Sí, porque... No sé si lo observa, después lo siente. Porque es como el carbón que se chupa los gases.
Claro.
No.
Usted pone un pedazo de carbón, por ejemplo, en la heladera. Cuando sí, desenchufa la heladera y
un pedazo de carbón, quiere que
el carbón
loco.
Tiene que estar apagado.
El carbón es para hacer asado.
No, pero ¿carbón apagado o una brasa?
Una brasa.
No, apagado. Sí, señor. Apagado, señor.
Apagado no sirve para nada el carbón.
Sí, no como
haciendo,
que no.
No haciendo para escribir
en la pared.
Boicó a Pepe.
El carbón le absorbe todos los gases. Usted
no me diga.
Pone. ¿Usted se va de vacaciones 5 meses?
Pero me voy a ir de vacaciones 5 meses nada más que para el carbón, para que el carbón me absorba los gases. ¿Usted cree que...?
¿Descongela la heladera, la desenchufa?
Santo remedio.
Santo remedio. Si usted vuelve y tiene olor a humedad, no señor, porque pone un pedazo de carbón...
¿Pero qué?
No tiene olor a nada.
Mire, yo tengo un amigo, tiene mucha razón lo que dice el señor, que lo llevaron preso. 10 años estuvo en Sierra Chica.
Y ¿desenchufó la heladera?
Y antes de irse, mismo la policía ya lo estaba arrastrando.
Sí,
el tipo dijo, un momento. Todavía los policías sospecharon.
Sí, este va a agarrar un revólver.
Agarró un pedazo de carbón y lo metió dentro de la heladera. Y 10 años
ahora sí, dijo.
A los 10 años volvió.
¿Y?
Lo primero que hizo, abrió la heladera, volvió, nada.
Y bueno,
él me dio ese consejo.
¿Vio?
Dice, si te meten en cana, dice... Lo primero que tenés que hacer es poner un carbón en la heladera.
Yo estaba pensando el efecto del carbón medicinal, que es
la
carbón,
patilla.
La patilla de carbón dentro del organismo también absorbe los gases.
Exacto.
Qué notable lo que usted me está diciendo.
No, bueno, funciona también de la parte claro. interna del organismo.
¿Pero qué tiene que ver esto con el olor a podrido del arroz quemado?
Que el pan...
Una porquería que no solo no se puede comer, sino que te impregna la olla...
Ah, eso sí, la tiene
la
que
mente y el alma hasta por lo menos 20 años.
Bueno.
Y vos llegás a comer un poco de arroz quemado, después todos los arroces no, que comieres te tienen gusto a quemado.
Es muy desagradable el sabor y el gusto del arroz quemado, como una hoja quemada. Una...
Como la lenteja quemada.
Sí.
Tienen un gusto parecido, pero no tiene que revolver.
Lenteja quemada.
Se
la
le
lenteja
pega.
Sin quemar tiene lo suyo también, ¿no? A mí me gusta de todos modos.
No tiene que revolver. Si usted revuelve, le vuelve el gusto a quemado otra vez.
Ah, eso es lo que yo hago.
No tiene que revolver en la olla. Vio que dice, se pasó.
Cuando se quema.
Cuando se quema.
Ah, cuando se quema yo tiro todo.
Y le cuento otra cosa.
Me mudo. Cuando se quema el arroz me mudo.
No, pero usted es muy drástico.
Me voy a otro barrio.
¿Usted qué es?
Compro otra batería de cocina.
Es muy dramático.
Me cambio de pareja, todo. No.
Parece una diva.
Todo, te amo, que un olor a arroz quemado tiene la mira que mata.
Le quería decir, atención a la gente también que le gusta el arroz. Hay muchos oyentes que se copan mucho con el tema arroz.
Sí. Porque ahora hay muchos arroz.
Hay un programa incluso.
Todo arroz.
Sí, todo arroz, sí.
Sí,
bueno, que no hay que revolverlo al arroz, porque larga almidón y otras cosas.
Exacto.
Almidón, pero... ¿Cómo larga almidón?
Sí, larga una especie de está líquido de blanco, de una
¿qué
espuma?
¿Qué porquería? El almidón claro. Que sirve únicamente para los delantales de los bueno. Niños en el colegio.
Y si larga...
Se quedan duros, ay, pibes.
Claro. Que es lo que le da la dureza al arroz también.
Sí.
Y si eso se mezcla en el agua...
¿Y a usted le gusta el arroz durito o blandengue? ¿Arroz Arturo o arroz Armando?
Y depende para qué.
A mí me gusta tipo japonés, medio apelmazado.
A mí Arturo y Armando depende de la comida también.
Claro, claro que sí.
Por eso hace risotto, Armando.
¿El qué, pero?
Risotto, Armando.
Risotto, sí.
Armando risotto. Y Arturo oriental, se hace comida claro. Oriental, ¿verdad? Ahí bueno. Tiene que estar más, más crocante, más aquí.
Bien.
Pero hay distintos arroces. ¿Usted se fija que un buenas arroz tardes. No es igual al otro? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuántos arroces tienes?
Y tengo el grano fino.
¿El qué?
Grano fino.
Porque yo le voy a preguntar una cosa, porque venimos con mi amigo.
Sí.
Vamos
a comer un arroz, pero primero... Estamos del tema de que queremos meternos en el tema del sushi y todo eso.
Ah,
yo
lo estoy el sushi. Llevando. ¿Qué es el sushi?
No, el sushi.
Sushi, que queremos...
Sushi.
Sulki, el sushi.
El sushi. Es un
¿qué
plato
tiene que
japonés.
Ver con el arroz, el
no sé, lo dijo su compañero.
Claro,
pregúnteselo.
Todo lo que sea japonés o a nosotros nos interesa.
Claro, lo estamos averiguando porque es un arroz, creo que especial. No podemos usar cualquiera para el sushi.
Claro,
la pregunta es: ¿qué quieren decir los ceros eso que hay en el tarro del paquete de arroz? Dice, arroz 3-0, 4-0, 5-0. ¿Qué me significa?
Esa es la harina.
Lo dicho.
lo que
hay te dije. No, lo que hay arroz Carolina, doble Carolina.
Doble Carolina, Carolina sí. Eso. Carolina y doble Carolina.
Arroz Carolina, doble Carolina.
El doble Carolina tiene mucho almidón, como dice su amigo, sí. Y es un grano grueso que larga mucho almidón en la cocción.
Escupe almidón.
Sí. Escupe. Es ideal para risotto.
Sí, pero qué grande que son los granos. Cada grano
son grandes. Parece un ladrillo.
Como almendras casi son.
Una tira de asado y al lado un grano de arroz. No, uno más maleable para hacer nosotros
bueno,
el
sushi. Digo yo, cuando se quema la carne, por ejemplo.
La carne,
es conveniente, ya que está usted como cocinero que es, ¿no?
Sí, sí.
Es conveniente rasparla.
Rasparle
lo carbonizado y morfarle, da igual.
¿Carbonizado?
O directamente usted la tira.
No, sirve lo de adentro, porque a veces está arrebatada y la carne por dentro
sí,
está...
Así cocina... Así cocinaba mi madre.
Un asado en 20 minutos.
Quemado por fuera y crudo por dentro.
Usted, por ejemplo, cuando va a hacer una carne a la parrilla, por ejemplo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted primero la pone del lado de la carne o del lado del hueso?
¿A mi esposa?
No.
No, asado, señor, por favor.
A la carne.
No sé, yo nunca me encargo de hacer asado, el asado el sí. Señor es el
caso. Ah, ¿viven juntos? Y...
Sí.
Pero no tiene nada que ver,
no tiene nada que ver
no, con... No, señor, está bien, pregunta.
Yo estaba alquilando un lugar, tuve que desalojar.
Sí, una cosa así que no tiene más que ver con el inmobiliario que con los
sí, efectivos. Sí, no pido ninguna explicación, digo. Ahora, por ejemplo, una tira de asado, ¿usted cómo la hace?
Del lado del hueso.
Empieza por el hueso,
sí,
muy por bien.
Sí, lo dejo 6 horas, y después lo de vuelta ya está.
Ah, sí, cuando hace asado se toma su tiempo, porque abajo le pone... Una brasa.
¿Una brasa?
Una brasa chiquitita y a 1 metro de la parrilla.
Pero eso no se hace
a
más.
A fuego lento, pero señor. A fuego lento. Empieza 3 días antes.
No se escucha ni el crepitar. Es un ahumado más que...
Claro, es un ahumado, le iba a decir. ¿A usted le gusta la ceremonia del asado? Todo este ritual.
¿Qué ceremonia? ¿Qué ritual?
Y hace el fuego, después se sirve un vinito.
No, me como el asado, sí, mirando para allá, al alambrado del fondo.
No, nunca hicimos ninguna ceremonia.
No, ninguna ceremonia. ¿Qué onda? Sacrificios humanos, esas cosas, sí. ¿Sí? Yo, cerca, al lado, que nosotros nos quejamos varias veces,
sí.
Hay un local, un banda.
Sí. Un templo.
Entonces, un templo. Un templo de magia negra, un banda, sí. Todas esas cosas, ¿no es cierto?
Sí.
A veces los cruzamos con el tipo que viene con una gallina.
Sí, sí.
Eso, ¿qué tal? Nosotros saludamos, no sea cosa que el tipo nos eche les comunica y nos reseque sí, por todo el viaje, ¿no?
Después se escucha música, ruido de tumbadoras.
Grito de gente. Y un día hablando así, en el fondo, ¿no? Por arriba de la pared, ¿qué tal? Le digo, mucho sacrificio humano esta semana.
¿Cómo va a decir eso?
Sí, que algo me va a comentar.
Estaba serio el hombre, no contestaba.
Serio como perro en bote.
No le gustó el comentario.
No le gustó. No, dice, acá no hacemos sacrificio humano. Ah, no, ¿dónde lo hacen? Le digo. Porque escúcheme, digo, si necesita alguna persona, yo le puedo señalar tres o cuatro que ya me tienen bastante podridas. No. Dice, no, nosotros no, le digo, pero dígame. Después le empecé, diga, para hacer un daño a alguien, ¿cuál es la tarifa?
Un daño, buenas tardes.
Sí. ¿Usted es el profesor de Umbanda?
Exactamente.
¿El doctor Paulinho Costa Dos Mangos?
Sí. No, yo soy Costa Cuatro. Paulinho Costa Cuatro. Escúcheme. ¿Usted quiere hacer un daño severo? Ah, usted, buenas tardes, no lo había visto.
Sí. Yo me imaginaba más morocho a usted.
Morocho Lagardel.
Me habían hablado de que... Pero usted es de una zona de Brasil de rubios, ¿no?
Sí, soy del sur de Brasil.
El sur de Brasil hay mucho alemán. Sí, mucho alemán y mucho...
Polaco.
Sí, mucho sinvergüenza también.
No lo sé, desconozco.
¿Hacerle un daño a una persona?
¿Un daño severo o un daño leve?
Un daño como para secarlo para todo el viaje.
Ah, ¿usted quiere matar a alguien?
No, señor, quiero un daño.
¿Un daño?
Si quisiera matar, lo mato. ¿Para qué lo vengo a ver a usted? Porque usted hace un muñequito, por ejemplo, con este muchacho, le inserta una cosa y se muere, y nosotros tan frescos. No viene la policía ni nada.
Pero se muere.
Ahí cómo es la técnica del señor.
¿Cómo es la técnica suya? Porque nosotros hemos sido a señores, verdaderamente señores magos, señores, ¿cómo se llama? Nigromantes,
sí.
Y así que sabemos mucho de tenemos.
Mire, yo efectivamente trabajo con muñecos.
Ajá. ¿Qué tal?
Y y es indispensable que la descripción del sujeto dañado sea exhaustiva,
no hay
porque
ningún problema.
El muñeco debe ser igual, si no otra persona recibirá el daño, ¿comprende?
Usted necesita que nosotros le traigamos pedazo de calzoncillo de la persona.
Pelos.
Pelos.
Sí, fotos.
¿Fotos de los pelos?
No, fotos del daño. Fotos del potencial damnificado.
Esta es una persona bastante grandota, muy corpulenta.
Sí. Ah, el muñeco grande.
Un muñeco grande va a tener que hacer. Es una persona que debe estar alrededor de 140, 150 kilos de peso.
Ah, bueno, dos muñecos le cobro,
Un hombre grandote, polaco, muy, muy morrudo, muy grande. Sí. Y muy alto.
Mire, yo tengo... Si fuera chiquito lo fajábamos nosotros. Sí.
Yo tengo aquí en esta valijita un muestrario, una especie de antiquits de muñequitos.
No, pero no me entretenga con el asunto del muñeco. Dígame qué le va a pasar al tipo.
Claro.
Porque usted me muestra el muñeco, yo no sé qué interés tengo en muñeco. Lo que quiero es que...
Mire, yo puedo hacer...
algo. Sí. Si usted después necesita un muñeco, necesita un pelo, un pedazo de calzoncillo, ya es otra cosa.
Lo puedo hacer alérgico.
¿Eh?
¿Alérgico?
Alérgico.
Pero no es muy leve.
Es un daño, bueno.
Empezamos
con una alergia.
Que reviente como un sapo, que reviente pidiendo clemencia. Que venga, que nos toque el timbre y diga perdón por lo que le hice y ahí nomás piche.
¿Sabe qué entonces? Podemos hacer que...
Somos muy crueles nosotros.
Sí, sí, ya veo.
La tenemos jurada, es un vecino.
Sí, sí.
Es un vecino.
¿Vio que usted es vecino de este lado?
Sí.
Es el del otro lado.
Ah, pero Julián.
Sí, el campeón de boxeo de peso pesado.
Sí, sí. Julián Weich.
Bueno, mire... Algo como para que sufra. Yo puedo hacer que el hombre sienta deseo, pero nunca perciba que el deseo está saciado.
¿Cómo? ¿Cómo esa es la vida, señor.
Por ejemplo, frente al hambre,
sí.
Él come.
Nunca se siente satisfecho.
Nunca se siente satisfecho hasta que revienta.
Revienta
el estómago.
Es
revienta.
Eso, señor.
Es un hombre que se come.
Ese
por...
me gustó.
Le gusta, le sale la comida por todas partes.
Y nosotros lo vamos a espiar y lo vamos a ver en el patio cuando le salga.
No.
Por el ojo le sale.
Lo vamos a invitar a comer un asado.
Vamos a
y lo vamos a ver cómo explota ahí.
Una gran siete.
Sí, señor.
Así, y cuando esté reventando, lo decís, ¿por qué no te haces el vivo ahora?
Sí.
Y...
Esa es la mejor venganza.
Bueno, usted con esa bracita mucho no va a
poder cocinar. No, un poco de brasa para el asado para este tipo.
Muy bien. Eso yo creo que lo puede matar.
Y eso, ¿pero es verdad o es superstición, nada más? Ahora me entró la duda.
Usted tiene que creer.
Sí, yo creo.
Si usted no pone voluntad.
Que no lo vea, no lo voy a creer. Que no lo vea reventar como un sapo, no lo voy a creer.
Usted tiene que poner fe y poner el dinero, además, porque esto. Y dinero, sobre todo, ¿eh?
¿Qué, le tengo que dar plata?
No, a mí me tiene que dar. Esto es muy caro.
¿Y esto cuánto tarda? Porque esto a nosotros nos interesa apurados, que sea...
La venganza, algunos dicen que es un marcar que se come frío, pero nosotros queremos marcarlo enseguida.
No, y acá esto... el fin de semana, una cosa así.
Sí, sí, en 2-3 días ya el hombre va a sentir esto en relación al deseo.
¿Y cuánto vale? A ver, porque también, ¿de qué estamos hablando?
Y estamos hablando de 70.000 pesos.
Escúcheme, pero... llamamos dos sicarios de Italia por esa guita.
No, 70, justamente. No, ¿qué le parece 500 pesos?
No, discúlpeme, no podemos ni hablar. Pues, 500 pesos.
Pero, no sea tan materialista, si usted está en el tema religioso, en lo espiritual. Claro. 500 pesos es una barbaridad, le va a servir.
Discúlpeme, a mí me vino a ver Julián la semana pasada.
Sí, como el vecino.
Y me encargó dos muñequitos. Yo empecé a hacerlos.
Sí.
Empecé.
¿Cómo eran los muñecos?
Empecé por los rulos. Empecé por los rulos. Y estoy bastante avanzado. Todavía no terminé, pero mírenlos.
Ah, ese es igual a vos.
Miserable.
Reaccioná, vamos, te estoy mostrando.
No sé qué hacer, estoy viendo. ¿Y qué daño me va a hacer eso cuando usted lo termine?
Igual le está saliendo.
Lo va a hacer reventar.
Él no tiene esa cara de la que tiene el muñeco. Usted tiene una maldad bárbara para ese de
es muy muñeco. Distinto ese muñeco, mire lo que parece.
Discúlpeme, usted se miró al espejo.
Es Silvera de San Lorenzo.
Entre Silvera y Caloy me salió, me está saliendo una cosa así. Escúcheme, Julián me pagó 69.000 pesos por este trabajo.
¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó?
Solamente los 70.000 pesos de ustedes para matar a Julián podrán anular esta operación.
Y algo más barato, onda, qué sé yo.
Veneno la comida.
Le tocamos el timbre a la noche.
Usted dice timbre trabado o una alarma de auto sonando.
Le ponemos un palo trabando al timbre y después salimos acá.
No es la muerte, pero por lo menos...
Nos quedamos con los 70.000 más.
Sí.
Pero eso lo pueden hacer ustedes sin recurrir a mi ritual.
Acá, ya que estamos, ¿no? Vamos a hacer un tratamiento integral, ¿no? Yo siento que me hicieron un daño a mí.
Sí,
que me envidian.
Yo también lo siento.
Para mí...
Que me están envidiando a mí.
Usted está ojeado.
Sí, señor.
Yo también.
Sí, señor. Sí, señor. Yo lo veo a la mañana que no le miro...
Y todo
la...
se me traba. Sí.
Discúlpeme, a usted que ahora que lo...
Día, sí.
A ver, le voy a hacer el fondo de ojo.
¿Es médico? ¿Usted aparte de un banda?
Sí, señor, por favor. Bueno, no, por favor.
¿Qué ojo le conviene?
A ver. Abra este.
¿Este?
No, el otro.
Ah.
A ver. Ah, sí, acá hay un daño, ¿eh?
No, es que yo lo miro, a veces lo miro la cara cuando estoy hablando.
¿Qué te dije? Que
parece un muñeco.
No, acá hay un...
Si no me hacen un daño, yo sería el rey del mundo.
Tiene
con
los...
la capacidad que tengo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Porque yo soy visitador médico.
Ajá.
Y si no era por el daño que me hacían, yo era un fino quieto acá.
Sí, de
verdad. Pero me hicieron un daño cuando estaba en segundo año del Colegio Nacional.
No, mira, acá
y ahí
hay...
empecé a repetir. Incluso me decían las profesoras, si a usted le tienen que haber hecho un daño, porque si no, no puede ser que sea tan mamerto.
Y la profesora también se lo hacía, de paso. Ahora, ¿sabes qué? Por lo que veo...
¿Ve la mirada que tiene? Tiene una mirada vidriosa.
Sí, sí, un vidrio esmerilado.
No, porque tengo los anteojos puestos, pará.
Ah, sáqueselo. El daño se lo hizo una persona muy cercana. Alguien de su extrema confianza, alguien que vive con usted.
¿Cómo? ¿Cómo va a decir eso? El único que vivo soy yo.
Claro, no puede ser, el único que vive es él.
No hay forma de...
Miserable.
No, un momentito, ¿cómo? Momentito, ahí todo tiene una explicación. ¿Cuál es el problema?
Acá el señor Umbanda me ha dicho que tú eres el que me ha hecho un daño, si no sería médico, si no fuera
sí,
por,
pero muy fácil.
Por tu envidia.
No, no dije eso.
Es
digo que
muy
le hizo un
fácil
daño.
Hablar a boca
yo
de carro.
Sí, yo te voy a demandar.
Momentito.
Te vas a tener que pagar toda la guita que estoy dejando de ganar por no ser fino quieto.
¿Qué prueba tiene el señor para denunciarme?
Ahí está, ¿qué prueba tiene usted?
Los ojos y la mirada del señor, nada más.
Los ojos,
¿Y esa qué prueba
esa
es?
¿Esa qué prueba es?
Una prueba endeble.
Bueno, muy bien. 40,000 pesos y lo liquido a tu amigo.
Adelante.
No, yo quiero demandarlo para que me paguen toda la guita que estoy dejando de ganar. Yo hace muchos años que no soy un médico famoso.
Sí,
¿y cuánto
pero eso
gana?
Mucha plata. Usted,
muy sencilla la cuenta. ¿Cuánto gana un médico famoso? $1,000,000 al año.
Sí.
Bueno, Luis, hace 20 años, 20 millones de dólares. Hagamos 25.
Porque ¿y tengo que ver?
Eso
la
le debe
su amigo. De las camisetas, todo, ¿no?
El señor
cuando
no
¿qué camiseta? Famoso, y el médico famoso tiene opera con un guardapolvo sí. Que dice mejorar.
Claro, tiene sponsor como los pilotos de Fórmula 1, ¿no?
Sí, todo así.
¿Sabe por qué el señor no es un médico famoso? Porque no tiene luces. Porque no tiene que el cerebro.
No, señor.
No le da la cabeza. Por eso,
no me da la
me
cabeza
la culpa
porque,
a mí.
Porque vos me hiciste un daño. Me hiciste.
Yo no hice ningún daño.
Sí, señor, yo hasta sexto grado... entendía todo.
Usted le arruinó la carrera al señor.
Sí, señor. Tierra
podríamos
señor,
estar frente a una eminencia, un premio Nobel.
Ahí está. ¿Cuánto es el premio Nobel? Que
35 millones de dólares.
¿35?
No, premio Nobel no, 500,000 pesos.
Ah, que se lo guarde. Y ya le estoy sacando 30 para que quiera el premio Nobel.
Ahora,
pero
vos...
para colgarlo ahí, ¿vio?
Sí.
Lo pongo ahí y digo, mira, viene una mina, ponele, ¿no? Dice, adivina qué premio es este. No sé, dice la mina. Le digo, el premio Nobel, me lo saqué el año pasado.
¿Y tiene, es un diploma el premio Nobel? ¿Un cuadrito?
No sé lo que es. Algo tiene que ser. ¿Qué te da?
No, salís en los diarios.
Un retrato así de Nobel, inventando la dinamita.
Yo no puedo creer, estoy ofendido. Mientras ustedes se toman con liviandad, toda una vida viviendo con el señor...
Por eso está muy dañado.
Soportándolo.
Está muy dañado.
Soportándolo. Y ahora se hace amigo de un don nadie.
¿Cómo don nadie?
Soportándome no, dañándome. Porque si...
No, no, momentito. Porque yo al señor...
Primero no me toque.
Le he cocinado todos los días.
Arroz.
Sí.
Quemado, nos tuvimos que mudar 5 veces.
Le he cocinado, le he preparado la merienda por la tarde.
Sí.
Le he puesto los barbitúricos en...
Bicarbonato.
¿Cómo?
Barbitúricos para hacerme dormir.
¿Usted lo estuvo?
Me pone barbitúricos en la comida.
Los dos que podría haber sido...
Estoy siempre somnolento y en cualquier momento...
¿Se durmió? ¿Se durmió por las drogas que
no
le da usted?
No grites que se va a despertar. Lo mejor que pudo hacer...
Buen día.
Dale otra pastillita. Tome este caramelito.
Gracias.
Vamos, rápido que se durmió.
Lo vengo durmiendo. Tiene una herencia. Él es un salame, pero tiene una herencia. Yo estoy conviviendo con él hace 20 años. Se puede considerar casi una amistad pareja en un punto.
Bueno, listo. Vamos y vamos, nos vamos a vivir juntos. No. Escúcheme. Tome esta pastillita.
¿Sí?
Que se va a sentir muy bien. Sí, lo hace. Vamos, que se durmió otra vez.
Entre los dos repartimos y termino la historia. Olvidémonos de él.
Listo, ¿me vas a hacer la merienda a mí también? Yo...
Sí. Y olvidémonos de acá, del grandote de acá al lado, que no importa ya.
De Julián.
De Julián, déjalo ahí.
Vamos, que se despertó, se despertó.
Bueno.
Buen día.
Buen día. ¿Todo bien?
Pausa. Noticias.
Todavía nos queda un tiempito, ¿eh?
No importa.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Luis Miguel volvió para enamorarte.
Te desea.
Bájate tu celular su nuevo tema Te Desean y los grandes éxitos de siempre.
Te desean cuando cantas, cuando bailas,
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010 desde tu celular y bájatelo. Luismi al 10010 y disfruta lo mejor de Luis Miguel en tu celular.
Si sos dueño de inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimos. Volvió a repuntar hasta un 13% el mercado inmobiliario en la ciudad. El Colegio de Escribanos dijo que autorizó en octubre más de 6.400 escrituras de inmuebles. Agregó que fue por alrededor de 1.600 millones de pesos. Uruguayos varados en España por huelga de celo encubierta. Tenían pensado viajar por Iberia, pero el vuelo fue suspendido por su tripulación. No llegó a un acuerdo para renovar su convenio colectivo. Los 350 pasajeros fueron realojados por la compañía en hoteles cercanos al aeropuerto. La presidenta recibirá a Hugo Moyano, lo informó el propio titular de la CGT. El líder camionero señaló que Cristina Kirchner lo convocó para la semana próxima para hablar sobre la eliminación de la tablita de Machinea. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 7 décimos, humedad 63%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the back of the line, tingling, tingling, tingling. It's what you feel now, what you ought to, what you ought to. Reasonable, sensible, if and then they go. I guess I'm stuck, 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 with all your head in the mouth. No, no, no real reason. Squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you ought to, what you ought to. The real best in the world is tumbling, tumbling, tumbling. Duplicate, duplicate, plastic bagging. Duplicate, triplicate. There from the neck up, I guess I'm strong. Stop, stop, if I had it, no, no, no. Tell it when you get up, is enough, is enough. I love you, but enough is enough, enough. And I stop, there's no reason.
Radiohead en La Venganza Será Terrible, Faust Arp.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible y hay mensajes de los oyentes y también del público presente, ¿eh?
Muy bien, la familia Rosales de Rosario dice...
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Han brotado otra vez los rosales junto al muro del viejo jardín.
¿Qué dicen?
Negro, este año viajamos dos veces a Buenos Aires para poder ir a verte. Nos saludaste y te sacaste fotos. No importa que no te traigan, nosotros vamos igual, dice. Viene para acá.
Bueno.
Muy bien, Oscar de Florida dice, me hicieron la misma encuesta que a Barton, que a mí. Y cuando les dije que soy daltónico, me cortaron, me sentí discriminado. La de los colores, claro.
Luz de Azul dice, tengo 13 años y te escucho desde los 10. Te pido que saludes a mi abuelo Mateo, el que me deja quedarme con él para poder escuchar el programa.
Bueno, un saludo. Quisiera que saludara a Renzo, de 9 años, que hoy no pudo venir, pero es seguidor de su programa, dice alguien, que pertenece a la familia de ya mencionado Renzo. Negro, somos Damián y Gabriela. Es la primera vez que venimos. Somos de General Pico, La Pampa. Quieren dedicarnos un tango, por ejemplo, Los Mareados. Por ejemplo...
Muy bien.
Ese es un arreglo.
Copia y banalización de un arreglo de Piazzolla.
Somos de Uruguay, vinimos al Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, mandándonos un saludo a toda la gente de Uruguay, Sofía y Claudia.
Somos Daniela y Nair de Villa del Parque. ¿Dónde están Daniela y Nair de Villa del Parque? Hola. Y queríamos mandarle saludos a nuestras madres, a que dicen nuestras viejas, parece mentira, el desprecio, que son Lili y Alicia, que no saben que estamos aquí, ¿cómo? Y menos que estamos con dos tipos. Lo ignoran, ah no, eso no lo ponen. Ah. Y siempre escuchan el programa. Bueno, muy bien. Gracias.
Muy bien, Juanjo... No, perdón, Marta de Escobar...
Dice... Marta de Juanjo se escribe prácticamente.
Es que leía el de abajo. Marta de Escobar dice, cumplí 60 años y no quiero ser más tu novio, negro.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Dice, ahora le toca el turno a mi hija Isabel, que con sus 23 años muere por vos.
¡Viento!
No, escúcheme.
¿Cómo bien?
No,
digo,
muchas gracias, señor.
¿Pero cómo?
Bueno, ahora sí, Juanjo de Córdoba dice, ayer estábamos
Juanjo con... Juanjo no era Marta.
Ayer estábamos con mi novia en la cama de sus padres.
¡Qué nos importa a nosotros! ¡Claro! ¿Qué se cree que es esto? Y viene, yo estaba con mi novia en la cama, y resulta que yo, en eso...
Sí.
Y llegó de imprevisto el suegro, dice.
¡Uy, qué feo!
Estuve encerrado en el placar como 12 horas. Por suerte... Él escucha tu programa antes de dormir y al menos te pude escuchar así.
¿Ahí escondido?
Claro, desde adentro del placar se ve que escuchó el programa.
Bueno, pobre muchacho.
Pobre Juanjo.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
No tengo mensajes.
No, tampoco. Si bueno. Usted quiere, podemos leer a los que tenga.
No, simplemente esto que Soledad dice que está nerviosa, no puede dormir porque mañana juega el partido, una semifinal de ping-pong, de tenis de mesa.
No.
Es ping-pong... ¿Es sí, ping-pong o es tenis de mesa?
No puede dormir, claro.
Bueno,
¿sabe qué? ¿Por qué no recuerda? Recuérdemelo a mí, lo del lunes.
Lo del lunes
¿dónde
es...
estoy el lunes?
El lunes, Alejandro Dolina, o sea usted...
Sí.
Se va a someter a un...
cuestionario.
A una pesquisa pública.
Sí. Esto es un careo más que un cuestionario, prácticamente.
Sí. A mí me dijo Cartoidías algo que me asustó, insisto, Tenemos preparado una sorpresa... Y una sorpresa, y que te la prepare Cartoidía.
Sí.
Se escucha, papá. Acá está la sorpresa.
Bueno, Dolina va a estar el lunes, el próximo lunes a las 7:30 de la tarde en Radio TEA, Uriburu 353. 7:30 de la tarde, le pueden preguntar lo que quieran sobre radio, supongo la mayoría de las cosas deben ser que le van a preguntar, porque es Radio TEA, una escuela de radio.
Sí, bueno.
Y así que así tiene que ir.
Bueno, pausa y que venga el sordo cáncer.
Muy bien, pausa entonces.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
YPF Eurodiesel presenta Festival Amadeus en el Estadio Geva, el gran espectáculo de la música clásica. Sueño de una noche de verano, El amor brujo, Carmen y El bolero de Ravel, con coreografía de Oscar Araiz y vestuario de Renata Yuya. Domingo 14 de diciembre a las 20:30. Asegure sus entradas ahora llamando a Top Show 4000-2800 o en librerías Jenny Ateneo. También en boleterías del Estadio Geva, a metros de Libertador y Dorrego, junto al Hipódromo de Palermo. Invita a Claro. Es otra producción Phoenix Entertainment Group. Beneficio exclusivo para clientes Standard Bank. 20% de ahorro con Visa y Mastercard Standard Bank.
Tercer Festival de Cine y Video Científico del Mercosur. Cinecina 08. Ciencia, tecnología e innovación. 16 al 18 de diciembre en la Biblioteca Nacional. Proyección de películas en competencia. Espacios de reflexión. Actividades paralelas. www.cine100.gov.ar. Con el apoyo de Biblioteca Nacional e Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Organizan Departamento de Artes Audiovisuales del IUNA y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando La venganza será terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Esta noche ilumina su presencia con Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, soy Estefanía de Río Grande, Tierra del Fuego. Bueno, el primer mensaje que envío, etcétera. Le pide tarjeta postal.
Notar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal me devuelve en el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Bueno, muy bien, maestro. Bueno, maestro, Erika de San Telmo le pide Mi noche triste.
Ay, ¿por qué no la canta usted? Aló.
Sí, ¿la va a cantar un poquito conmigo, un cachito?
Sí, puede ser. No sé si me voy a acordar. ¿En do?
En do, sí. Oh,
sabiendo que te quería, que vos serás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me ordeno olvidarme de tu amor.
Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar.
Me detengo un largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar.
La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia sentí.
Le pide milonga sentimental.
¿En qué tono lo hacemos?
En fa, ¿no? Ah.
Milonga para recordar, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa ver mentira a tus pies. Es fácil pegar un taco pa' cobrar una traición, o jugar en la daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortar, señor, tiento de un metejón, cuando está bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte bien varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa ver metida a tus pies.
Maestro Francisco de Liniers le pide aquel tapado de Arminio.
¿Aquel tapado de Arminio? ¿Cuál sería? Aquel.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mente, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu cigarro, aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó. Te acordás en el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento, vos apabas el arminio. Cuántas noches tiritando, los dos juntos a la vidriera, me decía tiritando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio te lo pude al fin comprar. Mandé amigos a usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de arpillo, todo forrado en la mer, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret, resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Claro. Qué lindo, ¿eh?
¿Qué otra cosa?
Bueno, le pedían algún tema de los Beatles a Manuel. Y había alguna de los Beatles, pedían.
Había una. Let It Be, creo que pedían.
Let It Be era una.
No me acuerdo la letra.
Puede ser otra.
No, no me acuerdo la letra de Let
It Be. Fíjate otra.
A ver cuál puedo cantar.
Son todos iguales.
Fabiana le pedía insensatez.
¿Qué?
Insensatez.
No, ya la tocamos el otro día.
¿Otra de trompeta?
Pero no había nadie cuando lo tocamos.
Es verdad que sí, sí, había un montón de gente.
Toque lo que quiera, usted toque lo que quiera, no haga caso del señor.
Vamos a tocar los santos, vienen viajantes.
Cualquier cosa que usted me diga, yo
bueno,
no la sé.
¿En qué tono la seguiré pieza? ¿Cuál? Los santos.
Sigamos, ¿no? Tóquese otra, aquí le den, ¿eh?
Muy bien.
Que está con la trompeta, la trajo. Está calentita, ¿eh?
Está
calentita, se ve que anduvo gente ahí. Toque usted que la quiere insensatez.
¿Y ya que la pidieron?
La banda de Alejandro, Alexander
Rackham,
cualquier cosa. En la vereda del sol, por la vereda de enfrente. Misty, lo que usted quiera.
¿Cuál? Hagamos insensatez, así le complacemos. ¿Cuál? Insensatez.
Bueno.
Bueno, maestro. Bueno, aquí tengo un doble pedido del orangután.
Tengo Carla la italiana, yo también.
Bueno, y ya vamos a los dos.
Bueno, ¿qué otra cosa? El orangután, no.
Dijo otro.
Carla la italiana. Ah, Carla la italiana me gusta mucho porque es, no sé, me gusta mucho. O sea, porque me gusta.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos claros reflejaban la tristeza de hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Bueno, vamos a hacer una más, maestro. Para irnos. El orangután le habían pedido, no sé si Guile tiene otra cosa.
Celina pide Ritmo de maraca y de bongo.
Bueno. Esa es más rápida,
¿no? Esa es más rápida, sí, terminamos aquí. Y mañana estamos aquí, ¿eh?
Con ritmo de
maraca
y de bolero.
Con
ritmo de maraca y de bolero. Con
ritmo de maraca y de bolero. Ese que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bolero. De mi negritita maraca. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana, un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados. Cristina Kirchner dio a conocer un plan de facilidades para los asalariados con tarjeta de débito.
Esta es una modalidad que se va a hacer sobre las tarjetas de débito. El máximo será hasta 5.000 pesos y podrá ser hasta el 50% de su salario el que será descontado en 12 cuotas con tasa fija. De estos créditos van a poder ser también para completar, por ejemplo, la oferta turística, y podrá ser también para una computadora, para indumentaria. La tasa fija que vamos a ofertar va a ser 11% y por supuesto lo van a lograr las entidades financieras que oferten el menor spread entre ese 11% que se fija como tasa mínima para estos préstamos.
Fracasó el plan de rescate automotriz en el Senado de Estados Unidos. Se pretendía aprobar una ayuda por 14.000 millones de dólares. Fuentes legislativas dijeron que el plan llegó a un punto muerto cuando los sindicatos de la industria automotriz rechazaron demandas republicanas de aceptar una reducción inmediata de salarios. El Banco Interamericano de Desarrollo prestó 50 millones de dólares a productores argentinos. Es para financiar un programa destinado a aumentar el rendimiento y las ventas de los pequeños productores de uva. La entidad destacó que el país ha realizado una profunda reconversión de esa industria que permitió aumentar sus producciones. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, humedad 60%.
Radio 10. La radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202. Radio 10. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
Son 4 minutos de las 2 y nos volvemos a encontrar en el aire de la radio. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza hasta que salga el sol en la 10 hasta las 6 de la mañana. 6 de la mañana, sí, para Buenos Aires, sí, para el este. Van a ser las 5 de la mañana para los que nos escuchan desde el oeste de la República Argentina. Lo que seguro es que ya para todos esto es viernes. Y como es viernes, nosotros vamos a celebrarlo. Sí, señor. Además se viene un fin de semana para alquilar balcones. Emiliano, yo sé que a vos... Ah, no, a vos sí se